Dice allí la palabra de Dios: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estamos considerando el hombre comprometido dentro de este tema del matrimonio que estamos estudiando bajo el título 2, Haciéndose Uno. Y estuvimos viendo el domingo pasado cómo el marido está llamado en la Escritura a comprender a su mujer, a ser responsable hacia su mujer y también a amarla como a sí mismo. En las Escrituras podemos ver estas cosas, pueden haber más. Y dentro de esas varias cosas que podemos encontrar en la Escritura como un mandato para el hombre, en el contexto de su relación con su mujer, vemos claramente que él debe de comprenderla, que implica conocerla. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente. Eso, como decía un hermano el domingo pasado, es la clave, o vamos a decir una clave realmente. Es algo que implica muchas cosas, abarca muchas cosas. La sabiduría es algo que podríamos decir que no tiene límites. Nunca alcanzamos la sabiduría suficiente. El rey Salomón, que fue uno de los hombres más sabios que ha estado sobre la tierra, no llegó a ser lo más sabio que pudiera alguien ser. Y la sabiduría de Dios obviamente es infinita. Y dentro de esta sabiduría, de vivir con ella sabiamente, está el comprenderla. Comprenderla y conocerla. También asumir la responsabilidad, de manera que se aboque de manera responsable a satisfacer las necesidades de su mujer. Esa a quien comprende y esa a quien conoce. Y debe de amarla como a sí mismo, como ese mandamiento específico que está en Efesios 5, 28 y 29. La Escritura, hablando de sabiduría, que refleja obviamente la sabiduría de Dios, porque es la mente de Dios, es la palabra de Dios, bien dice en muchos mandatos cómo hacerlo, nos ilustra cómo debemos hacerlo, para que no tengamos dificultad o duda. Los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Y cómo? Como a sus mismos cuerpos. Ahí no hay perdedera. ¿Cuál es el nivel con el que debemos de amar a nuestras mujeres? Como a nuestros mismos cuerpos. De esa misma manera, ni menos de ahí. No, puede ser más, pero menos no. Si usted quiere amarla más que a su propio cuerpo, un like para usted. Ámela igual o más que a su mismo cuerpo, pero nunca menos. Nunca menos que a su mismo cuerpo. Si usted a su cuerpo le da 2 piezas de carne, a ella dele 3. Si a su cuerpo usted le da 2 cucharones de arroz, a ella dele 3. Bueno, dice la hermana Carla que engorda, pues entonces no se lo dé. Pues entonces dele medio nada más, para que no engorde. Pero esa es la idea. Tiene que amarla como a sí mismo. Bien, y eso, con estos tres mandatos, el hombre debe de procurar, entre otras cosas, proteger, proveer, orar, enfatizar la esperanza futura, tomar autoridad en el conflicto, cumplir las necesidades físicas de su esposa, apoyarla en el desarrollo de las relaciones, compartir luchas con el tiempo, ayudarla con la disciplina e instrucción de los niños, eso es parte de ser responsable hacia su mujer, y comunicar, que implica en el contexto de la relación con su esposa, escuchar. La comunicación con la esposa, con la mujer, una gran parte de ella es escucharla, más que hablarle. Bien, eso estuvimos viendo el domingo pasado. Veamos hoy algunas estrategias para aplicar ese pacto que hemos enfatizado que es un pacto que se hace con su mujer y con Dios. Decíamos en clases pasadas que debemos sentir temor por un hombre de Dios, un hombre que profesa piedad, que rompe el pacto matrimonial, porque es un pacto con Dios. Es un pacto con Dios y es una relación de fe. Entonces, para aplicar ese pacto, nosotros debemos de procurar, dentro de ese esquema que dice Primera de Pedro, de vivir con ella sabiamente, eso puede incluir un plan. Un plan, así como usted planifica otras cosas. Un plan de ahorro, un plan para remodelar la casa, o para educar a los niños, o esto, aquello, lo que sea. Usted puede también desarrollar una estrategia para su familia, para su esposa. Recuerden que este subtema está orientado primariamente a los hombres, a los varones. Así que, hermanos, nosotros podemos desarrollar estrategias para cumplir con eso y lograr eso de vivir con nuestras esposas sabiamente. Podemos desarrollar un plan con objetivos y poner prioridades y hasta calendarios para la aplicación de ellos. Un poco de planificación puede ser muy útil. No es que necesariamente usted tenga que hacerlo, si no quiere planificar o hacer un plan bien, una estrategia, pero pudiera ser útil. Entonces, dentro de esas estrategias que podemos utilizar, tenemos en primer lugar el liderazgo. Y estos son puntos que vienen de la experiencia de los autores en su terapia, en su relación con parejas que vienen donde ellos a buscar ayuda, ¿no? Y dentro de ese contexto, ellos han visto el tema del liderazgo para el hombre, el marido. Un buen marido vive para ser el parachoques de su mujer. El líder, ser líder es eso, estar delante, protegiendo. Es el parachoques o el bumper, como quizás lo logremos relacionar más nosotros. Lo que está delante, lo que recibe el golpe. Y eso lo hace previendo sus necesidades y sus miedos. El marido debe de proveer en ese sentido de liderazgo, de autoestima para su esposa. Debe ayudarla con su autoestima. Hay muchas cosas que afectan eso, la autoestima. Está el intelecto, la apariencia física. Decíamos algo de eso el domingo pasado. A la hermana Elizabeth no le da miedo envejecer, pero a la mayoría de las damas enfrentan con miedo ciertos aspectos de su apariencia que se deterioran con la vejez. La productividad, el éxito en las relaciones, la libertad financiera, entre otros. Se habla mucho por ahí, sobre todo en este contexto de este feminismo radical y esta igualdad de género y esto y aquello, de que la mujer es dependiente del marido, que no puede trabajar o lo que sea. Bueno, hermano, usted como líder, no es que estemos actuando en reacción a esas voces que andan por ahí. Pero sí, si está dentro del alcance, dentro de ese liderazgo, algo que ayuda a la autoestima de su esposa es cuando tiene cierta libertad financiera. Ok, usted es el que provee, pero su esposa tiene una tarjetita ahí para que ella pueda comprar algo cuando lo necesite. O viendo a Stalin y a Lenin aquí, recordé lo de usted le puede depositar en su cuenta de vez en cuando también. Y ya después que están en su cuenta, luz verde para hacer lo que ella entienda. Todas estas cosas, hermanos, ayudan con su autoestima. Descubra áreas mutuas de interés con su esposa y practique la comunicación en esa área. Y algo que precisamente las anima es buscar entre sus intereses intelectuales y encontrar algo donde ella le pueda enseñar algo a usted. Viendo a Daniel aquí ahora y a María, pudiera enseñarle a hacer un bizcochito. A Ángela, perdón. Ángela, míralo ahí, Ángela María. Ya tú sabes hacer bizcocho, Daniel, o el suspiro por lo menos. Yo ni siquiera sé hacer suspiro. Bueno, pues míralo ahí, ella te puede enseñar. Ustedes saben que ustedes aquí sabían que Ángela hace unos bizcochos excelentes, muy buenos. Ella trajo una muestra aquí a la iglesia una vez y yo me llevé un pedazo, un tres leches mortal, o dulce de leche era dulce de leche, sí. Entonces, ¿te quiere animarla? Busque un área de sus intereses intelectuales donde ella le pueda dar cátedra a usted, donde ella le pueda enseñar algo a usted. Demuestre interés en su apariencia y apoye su deseo de tener, oiga bien, hermano, apoye su deseo de tener un armario suficiente, un armario que le permita afrontar sin temor cualquier evento social. O sea, imagínese su esposa que los invitan a una boda y un rompecabezas. ¿Yo no tengo que ponerme? Claro, no estamos hablando aquí de estas mujeres que tienen el armario full y no encuentran qué ponerse. Entre tanto que tienen, no encuentran qué ponerse. No. Estamos hablando de que realmente, para un evento de tal o cual circunstancia o naturaleza, ella no encuentre un atuendo apropiado para esa ocasión. A eso es que nos estamos refiriendo. O sea, eso usted tiene que apoyarlo. No debemos apoyar el comprar por comprar. Yo tengo 5 chaquetas. O ella tiene 5 chaquetas y vio una azul que le gustó. Ven, ahora van a ser 6 chaquetas. No, no es eso. Es que tenga lo necesario para cualquier tipo de ocasión. Demuestre interés en su apariencia, mi hermano. Demuestre interés en su apariencia. En su apariencia física. Dígale, mira, me gustaría que te pongas algo rojo porque te ves hermosa cuando tienes algo rojo. O, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Porque yo no te veo cuando tú te lo comes, pero tú has perdido como 40 libras. No, 40 no, es mucho. ¿Has perdido como 5 libras? Qué bien te va eso, sigue así. Algo así, hermanos. Demuestre interés en su apariencia física, de manera que ella vea y sienta que usted sigue enamorado de ella. Todas esas cosas animan su autoestima. Hágase, hermano, un experto en sus habilidades, en las habilidades de su esposa. Y mire, yo estoy diciendo esto con mucho temor y temblor porque ¿en cuántas de estas no estoy yo fallando? Sí, no hay tiempo. Hágase experto en sus habilidades. Si tiene algún hobby, anímela a que lo haga. Yo he invitado muchas veces a mi esposa a que vaya conmigo a caminar al Parque del Este, pero no lo he logrado. Claro, yo tengo como 5 meses que no voy, pero en mi temporada activa, la he tratado de animar a eso, pero no lo he logrado. Claro, ella por la mañana tiene muchas cosas que hacer, los niños, la escuela y eso, pero vamos a seguir viendo si la conquistamos. Anímela a que haga algo que ella le guste, un hobby. Si ella hace algo bien en privado, procure, hermano, que eso se haga público. Háctese de su esposa. En público. Daniel, cuando alguien pruebe delante de ti un bizcocho que haga Ángela, tú tienes que hacer un escándalo con eso. Ah, muy bien, míralo ahí. Eso es lo primero que hace en el trabajo. Si lleva un bizcocho que hizo su esposa, eso es un escándalo. Así es. Si su esposa hace algo bien en privado, que se den cuenta sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus hermanos en Cristo, que se den cuenta. Eso debe de... Esas cosas animan grandemente a nuestras mujeres, a nuestras esposas. ¿Así? Y eso, hermano, es parte de nuestro liderazgo. Eso es ser líder. Fíjese qué diferente es ser líder según Dios, según la Biblia. No es el que se sienta a pedir. Es el que está activamente buscando el bien del otro. ¿Cómo lo hizo el Señor? El Señor Jesús. Si nuestras esposas son madres, que regularmente lo van a hacer, ayúdele a desarrollar unos ingresos y desde la casa. Mi amor, tú haces unos dulces buenísimos. Hazte unos dulcitos para venderlo. Ven, yo me llevo un par para el trabajo, para venderlo allá. Ayúdele con las tareas de la casa, especialmente involucrarse con la crianza de los hijos. Aunque suene como muy obvio eso, hermanos, porque de hecho la Escritura manda a que los padres criemos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, pero parece obvio. Pero realmente en la práctica, quien normalmente está más involucrada con los hijos es la mamá. Y ellos, ni tontos ni perezosos, también ante ciertas circunstancias prefieren ir donde ella. Y el papá ahí... Pero van donde la mamá. Toma el liderazgo y involúcrese. Cuando usted los escuche manipulando a la mamá, meta mano. Meta mano y diga: no, mi hijo, espérate. No, mi hijo, eso no es así. Mira, ven. Mira, esto. Eso es parte de ser líder. Sea monitor de sus relaciones y ayúdele a desarrollar amistades también. Hermanos, son cosas a las que realmente estamos llamados. No es sencillo, requieren tiempo, pero es el estándar de la Escritura. Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente. Si no es eso que estamos diciendo, entre otras cosas, dígame usted entonces qué es. ¿Qué es vivir con ellas sabiamente? Esto hace total sentido con ese mandato. En segundo lugar, provéale consuelo dentro del liderazgo. Dijimos ya, ayúdala con su autoestima. En segundo lugar, provéale consuelo. Nunca permita que su mujer experimente dolor sin compartirlo con ella. Y esto nuevamente requiere conocerla. A veces ellas sienten dolor por algo, pero no nos lo dicen. Ahora, si usted la conoce, usted va a saber cuando ella está experimentando dolor por algo. Y va a ir y lo va a compartir con ella ese dolor, sin que se lo tenga que decir, sin que se lo diga. La muerte de un familiar, un hijo difícil, el hijo está enfermo. Las frustraciones, desilusión, algo que la desilusionó, alguna situación que tuvo con alguien, con algo. Falló en algún proyecto que estaba haciendo. Todo esto, hermano, puede requerir nuestra ayuda emocional, sobre todo. Tenemos que ser un soporte para nuestras esposas, un consuelo para ellas. Consuélela y tome la responsabilidad de ayudarle a encontrar una solución. Ven, mi amor, vamos a solucionar esto, no te preocupes. Esto lo vamos a arreglar con la ayuda del Señor. Vamos a orar. A eso está llamado el líder, el hombre de Dios, el marido, a ese a quien se le llama a vivir con ellas sabiamente. Tercero, también facilita la madurez espiritual de su esposa. Facilítela. Haga todo lo posible por ayudar su interés espiritual. Anímela a cualquier asunto. Los esposos de las hermanas que están en el ministerio de oración deben animarlas. Qué bueno, mi amor, que están en eso. Mira, oren por esto, por aquello. Y darle tiempo, cuando ella lo requiera, para ese ministerio, para orar. si quiere involucrarse en algún ministerio de la iglesia, anímela. Si quiere involucrarse en un ministerio, aunque sea fuera de la iglesia, anímela. Si quiere enseñar a algunos niños en el sector, mi amor, quiero traer los sábados los niños de los vecinos para acá para enseñarle clases bíblicas, anímela. Si quiere cantar en la iglesia, anímela. Mi esposa cantaba en su iglesia. Aquí duró mucho tiempo sin ejercitar ese don. Y ya anda por ahí, por el coro, cantando. Yo le hice animadita. Usted ve, tengo que hacer por lo menos una entre tantas. Yo le hice animadita, mi amor, pero ven, participe en el coro. Que Dios te ha dado una voz apta para eso. Y ella estaba, no. Y ahí está, ya. Facilite su madurez espiritual. Cualquier cosa que implique ejercer sus dones espirituales, promuévalo y facilíteselo a su esposa, para que ella pueda crecer espiritualmente, conforme al mandato bíblico, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Yo he visto aquí, en las conferencias que se hacen para diáconos, aún para pastores, he visto hermanas, sobre todo en el contexto de los hermanos haitianos, algunos vienen con su esposa también. Y usted dirá, ¿qué hace una mujer en una conferencia para pastores? Saber cómo puede ser ella de utilidad para el ministerio de su esposo, cómo apoyarlo. Pero hay muchas enseñanzas ahí que se aplican para muchas áreas de la vida. Eso yo, en lo personal, entiendo que puede ser de crecimiento espiritual aún para una mujer. Anímela que venga. Y si viene, bien. Si no viene, también. Planifica actividades con sus hijos para que su esposa tenga tiempo libre. Encárguese de los muchachos para que ella se quede sola y pueda hacer algo que ella quiera. Sin embargo, hermanos, también sepamos que para nuestras esposas, dentro de su crecimiento espiritual, uno de sus mayores gozos es también verle a usted como un líder espiritual estable. Como alguien que no solamente la anima a ella a que crezca espiritualmente, sino que usted también muestra ese crecimiento espiritual. ¿Cuánto gozo le da a una esposa ver a su marido sirviendo, no solo en la iglesia, en cualquier área, viéndolo como un líder espiritual para sus hijos en su casa ahí, real, responsable, guiando a sus hijos, se siente tranquila de que están en buenas manos con su papá? Hay casos en los que no, en los que, imagínense una esposa que su marido sea inconverso y que el marido esté enseñando a los hijos a prácticas que no son buenas para ellos. Eso la va a preocupar. Qué bueno que no tiene esa preocupación con su esposo, que es un líder espiritual estable para sus hijos. Muchas mujeres expresan su alegría al ver cómo sus maridos tienen éxito espiritual. Así que, hermanos, démosle esa alegría a nuestras esposas. Y eso no significa que usted sea ministro en algo o en un ministerio público. En la iglesia, quiero decir, no en el ministerio público de Jenny Berenice y Miriam Germán, sino en ministerios públicos en la iglesia. Nuestro primer éxito espiritual, hermano, tiene que ser en nuestro hogar, con nuestros hijos y con ella misma. En segundo lugar, dentro de esas estrategias que para aplicar ese pacto que como hombres tenemos de vivir con nuestras esposas sabiamente, está la seguridad económica. Vimos ya el liderazgo. Dentro del liderazgo vimos que debemos de ayudarla con su autoestima, proveerle consuelo y facilitar su madurez espiritual. Ahora, en segundo lugar, está la seguridad económica. Debemos de darle esperanza económica a nuestras esposas para el futuro. Que cuando ellas piensen en el futuro, estén tranquilas. O por lo menos no tan preocupadas. Poder tener su casa es una forma de darle tranquilidad económica para el futuro a su esposa. Oye, vivimos alquilados y la cosa cada vez, los alquileres cada vez más altos. Vienen después los estudios de los muchachos. ¿Cómo lo vamos a costear si nada más de alquiler tenemos que pagar tanto? Esas cosas preocupan. Preocupan hacia el futuro. Pero qué tranquilidad da a una mujer, a una esposa, saber que sus hijos no van a tener que irse por ahí a no se sabe dónde. Si su marido fallece, por ejemplo, porque tienen su casa. Hay una cuentecita de ahorros, por si acaso, para algo en el futuro, para los imprevistos, ¿no? Ya sabemos que si al muchacho le pasa algo, por lo menos hay con qué ir a una clínica. ¿Tienen seguro médico los niños? Hermano, quizá alguno de nosotros nos pueda parecer elemental. ¿Y quién no tiene seguro médico? No, hay muchos que no. Hay muchos que no. Pero esas cosas dan seguridad, tranquilidad. Debemos de proveer seguridad económica. Y hermanos, esto no es incompatible con el tema de nosotros poner la confianza o la seguridad en las riquezas. No. Porque aún todas esas cosas dependen de la mano del Señor sobre nosotros. Estamos hablando de lo que es nuestra responsabilidad. El Señor en su providencia guía todas las cosas. Porque si así fuera, entonces ningún creyente va a tener seguro médico. Porque estamos confiando entonces como en la carne, no en el Señor. Ajá. Entonces no, yo soy cristiano, yo no necesito seguro médico. ¿El Señor me va a mantener siempre sano? ¿O si me enfermo el Señor proveerá? No, yo no necesito ahorrar, yo no necesito tener una cuenta de ahorro, ni casa propia, pero el Señor me ha dicho a mí que no me preocupe por qué comeréis o qué beberéis. Ajá, hermano, si usted piensa así, usted está malinterpretando las Escrituras. Debemos de proveer seguridad económica para nuestras esposas. Y no solamente en este tipo de aspectos, también cosas personales para ella. Tenemos que ligar todo. Hablábamos de autoestima. Si su esposa quiere ir al gimnasio, haga un esfuerzo y pague el gimnasio. Decíamos ahorita que debemos de preocuparnos por su apariencia física, mostrar interés en su apariencia física. Pero no es que le diga, mira, tú estás muy gorda, vete. Uno, dos. Ah, no sé qué le pasó. Ok, está bien ya. No es que le diga, vete al gimnasio, que tú estás gorda. Es que si ella quiere ir al gimnasio, haga un esfuerzo, hermano, y págale su gimnasio. Me encontré a Giovanni el otro día en el gimnasio. Págale su gimnasio, haga como el hermano Ariel, que le paga su gimnasio. Y no solo que se lo paga, la motiva. Porque no es que se lo pague refunfuñando. No, tú estás bien, así ya, ¿qué es lo que tú vas para el gimnasio? No. Sus necesidades especiales como la peluquería, el gimnasio, hobbies. Hermano, tú te tienes que mostrar interés en eso, no desinterés. El tinte, cada 2 semanas. Tiene que buscar para su tinte. Hermano, ¿usted sabe quién le compra el tinte allá? Yo. Me llevo el cartoncito de que tiene el número del tinte, el número 49. De Revlon. Ya yo lo conozco. Es más, ya yo lo puedo comprar sin el cartoncito. Sí. Y sé cuál es la mujer que tiene en la portada. Ya yo lo puedo comprar sin el cartoncito. El número 49 de Revlon. El corte de pelo, el lavado de cabeza. Hermano, eso es semanal. Es semanal. Ella lo saca sola de la cartera. Estas cosas, hermanos, significan mucho para ellas. Tenemos que proveer para eso, prestar atención y estar siempre a favor de estas cosas. No de la vanidad, ¿eh? Porque el mismo Pedro dice, vuestro atavío no sea el de peinados ostentosos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo necesario para que su esposa esté bonita, para que su esposa esté así como la hermana Lenin todos los domingos. Miren, miren el cabello de la hermana Lenin. Digo, yo no digo que usted se tinte, mi hermana, yo no sé si usted se tinta, pero en caso de, pues mírelo ahí. O sea, si para que la hermana Lenin esté así es necesario proveer algo, pues entonces hay que proveerlo. Las Escrituras claramente sugieren que el marido debe proveer. Y normalmente relacionamos eso de proveer solamente para la comida. Dice en 1 Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. ¿Verdad? Que lo relacionamos nada más con el manje. No, hermanos, es proveer para los suyos, es proveer para el tinte, proveer para el gimnasio, para las uñas. Ah, bueno, ahí no sé, para las uñas. ¿Qué dicen las hermanas? ¿Para las uñas también? Ah, pues, amén, entonces, para las uñas también. Te ve, yo voy en coche ahí porque mi esposa no brega con uñas. Maquillaje, sí. Esta mañana me estaba hablando del lapicito, que ya se le acabó. Sí. Me dijo, fui ayer a comprar tal cosa y se me olvidó comprar el lapicito. Cuando ustedes la vean hoy, mírenle los pies. Me dijo, mi amor, me quiero comprar me quiero comprar unas zapatillas que vi, bien bonitas. Dele para allá, ¿y esa tarjeta? No se la llevó. Pero tengo que sacarlo en efectivo. Pero comprando eso fue que se me olvidó el lapicito. Y me dijo, se me olvidó el lapicito. Cómprelo. Usted levantó la mano, mi hermana. ¿Alguien levantó? Ah, aquí. Ven, David. Un momentito, hermano. Así que las Escrituras sugieren que debemos de proveer para el bienestar. Allá, a nuestro hermano de... Naranjita.
Es casi algo jocoso que voy a decir, pero profesor, pero se ha ido la prédica para un solo lado nada más, la clase se ha ido para un solo lado nada más. ¿Usted cree que no está cargando mucho? No está cargando mucho.
Ah, no lo estoy siguiendo, mi hermano. Sí, pero hermano, lo he estado reiterando varias veces. Este subtema es para nosotros. Estamos hablando del marido comprometido, el líder espiritual. Estamos viendo las cosas a las que Dios llama al hombre, a usted, para que viva con ella sabiamente. Cuando aquí dice, vosotros maridos, vivir con ella sabiamente, es eso. Le estamos dando herramientas prácticas a usted para que viva con ella sabiamente, mi hermano. Eso es para usted. Coja lo suyo. Allá, Ariel. ¿Cómo que la mujer no coja lo suyo? ¿Esto es para usted? Adelante.
Incluso, Jason, en relación a lo que tú decías, de las cosas que uno debe de proveer, recuerdo que una vez yo fui con un amigo a una audiencia de familia y cuando la jueza estaba hablando, él decía los honorarios que él ganaba y la esposa los honorarios que ganaba también. Y eso se aplica para acá. Cuando empezaron a dividir las cosas que él tenía que pagar versus las cosas que ella también tenía que pagar para su hijo, el juez le dijo, sí, pero los niños también vamos a poner capítulo de la diversión. Ahora, al niño hay que llevarlo a comer pizza, al niño hay que llevarlo a comer helado. Entonces, esas son cosas que vienen colateral con el matrimonio, cuando, en base a lo que tú dices, o sea, hay cosas que tú tienes que sustentar. Que no nada más el plan de la casa, los niños, hay cosas que tú tienes que sustentar en tu esposa.
Así es, cosas que tienen que ver directamente con el bienestar emocional de ella. Mira, usted no va a tener una mujer feliz ni tranquila si tiene alguna situación con los muchachos. Si el muchacho no tiene zapatos, ella no va a estar tranquila. Es más, a veces ni tan tranquila si lo tiene, pero ya tan medio feo. Porque no quieren que esos muchachos vayan a la escuela y donde quiera que vayan como un peluchito. Es así. Entonces hay que proveer para esas cosas. Si, mire, si sus hijos no son felices, ella no es feliz. Entonces, si usted quiere que ella sea feliz, tiene que hacer feliz al muchacho. Tiene que comprar el helado y la pizza. Ingeniero, me invita cuando lleva a los muchachos. Claro que sí. Sí, porque ellos se sienten bien también con compañía. El deleite no es completo. Apréndese esa expresión. No es bíblica, pero tiene mucha lógica. Yo la aprendí también de, no sé si de alguien o de algo, no me acuerdo. El deleite no es completo hasta que no se comparte. Usted puede tener el cazón más grande, más bonito, la piscina más chula, toda la cosa ahí, pero si usted solo ahí metiéndose en la piscina, eso no le sabe a nada. Ahora, usted lo disfruta cuando usted invita a sus amigos y a sus hermanos y se bañan en su piscina ahí, todos juntos. ¿Por qué usted cree que los muchachos invitan a los muchachos cuando uno cumple años? Mira, mándame a fulano, que fulano cumpleaños, le damos una bullita aquí. Porque ellos quieren compartir eso, quieren compartir su bienestar. Quieren compartir, quieren que sus amigos vean su gloria, utilizando las palabras del Señor Jesucristo. Muy interesante, el Señor Jesús dijo, yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que veáis mi gloria. De hecho, el mismo Dios quiso compartir con la humanidad el deleite que Él siente en su Hijo Jesús. Por eso Él creó el mundo. Y dice que el plan de salvación va a ser para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que Dios sea exaltado cuando se vea lo que Él hizo por pecadores. El deleite no es completo hasta que no se comparte. Entonces, me invitas, Ariel, a disfrutar del deleite de tus hijos. Para que ellos también se sientan mejor. En tercer lugar, dentro de nuestras responsabilidades, las estrategias para vivir con nuestra esposa sabiamente, debemos de proveer romance. Hermanos, el romance en el matrimonio es una responsabilidad compartida, pero más debe de tomar el timón el hombre. Los momentos románticos son muy importantes para la mujer. Así que nosotros debemos de ser románticos. Sea un amante romántico para su esposa, mi hermano. Y ahí, mire, estamos feos. Bueno, no voy a decir estamos, yo estoy feo ahí. Bueno, no, estamos en eso. Claro que sí. Estamos feos, pero estamos activos y animados para seguir mejorando en eso. Provea momentos románticos para su mujer. A las mujeres le encantan las sorpresas pequeñas. No voy a mencionar las flores. Las flores son una, pero no quiero mencionarlas porque yo no le daba flores a mi esposa. Pero otras cositas sí, bisutería, una cosita. Le agradan. Los regalos únicos también son geniales. Un regalo único. Solo para ella, que no tenga nadie. Una carta amorosa de vez en cuando. Hermano, cuando yo leí esto, mire, me dije, wow, pero estamos en recuperación. Estamos en recuperación. O en completivo. Es en recuperación que yo estoy ahí. Te voy a escribir una carta un día de estos, mi amor. De verdad. No. Lo digo como haciendo un compromiso público. Y pregúntemelo más para adelante. Algunos de ustedes. Hermano Jason, ¿le escribió la carta a su esposa? Por eso es que lo estoy diciendo aquí. Sí, un compromiso público. Provea. Hagan una cartica de vez en cuando. Eso es parte del romance. Una nota, dice Clara aquí. Una nota. También, sí, también por WhatsApp. Ustedes me están ayudando ahí. Yo le mando rosas por WhatsApp a mi esposa. De los iconos de WhatsApp hay una flor. Yo siempre se la mando, sí. Eso sí. Ahí. Que no, hermano Cornelio. No, está bien, pero quiero decir que también esos son detallitos, mi hermano. Una carta amorosa de vez en cuando la cogerá por sorpresa. Sí. Imagínese, usted se la pone en un lugar ahí que cuando ella lo vaya a abrir, se encuentre con esto. Oh, y cuando abre esa carta ahí, mire. ¿Verdad que sí, Clara? Se arregló el día, dice Clara. Mírelo ahí. Varón, varón, mírelo ahí. Me decía usted que estaba asustado ahorita. Mírelo ahí. Perfectamente. Bien, bien. Usted está adelante con las flores. ¿Incluye la carta? ¿Incluye la cartica también? Sí, Stalin. Perdón. Ah, ok, breve. Ah, mírenlo ahí. La cartica y una postdata. Busca detrás. Y detrás, 5,000 ahí, dice usted. No, hermano, puede ser otra idea, puede ser postdata. Busca ahora en tal cosa, en tal lugar. Busca detrás del vestido rojo tuyo en el armario ahí, para que vaya a buscar. Sorpresa, puede ser una bisutería, un collarcito, unos areticos, una cosa de esa. Hermano, estamos aprendiendo todo aquí, mire, eso está fluyendo solo, eso no está aquí. Provea romance, mis hermanos, y el romance incluye, oiga bien, hermano querido, el romance incluye mantener y encender el interés sexual, mantener eso encendido, porque sabemos que eso sufre mucho con la rutina, nuestra rutina diaria, el trabajo, los niños y eso. Y nosotros como hombres debemos estar pendientes de eso. No puede ser algo, hermano, que lo dejemos así, que lo dejemos como, bueno, vamos a ver qué sale, qué viene. No. El mandato es expreso. Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente. Y eso es parte de mantener, proveer romance. Y proveer romance implica mantener el interés sexual activo, encendido. Y en la Escritura se habla claro de eso también. Oigan lo que dice Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Oiga bien, es un mandato. Es un mandato. En su amor recréate siempre. Eso tiene que mantenerse encendido, mi hermano. Esa llama debemos de mantenerla encendida. ¿Cómo se mantiene algo encendido? Echándole carbón, echándole combustible, echándole trementina, gas, lo que sea. Esos combustibles son las cosas que estamos hablando ahora. La cartica, el gimnasio, o cualquier cosa que mantenga a su esposa feliz, contenta y receptiva. Porque hay muchas cosas que bloquean esa receptividad. Entonces usted tiene que ser sabio. Sea sabio. Vivir con ella sabiamente. Para que usted no haga nada que bloquee la receptividad. Usted va a tener siempre una esposa receptiva. Encienda y mantenga el interés sexual. Debemos de disfrutar de la sexualidad como un don de Dios con nuestra esposa y solamente con ella. Y eso, hermanos, no es una opción, porque a veces pensamos que cosas que tienen que ver con el deleite, con nuestro deleite, son una opción. No son tan prioritarias, porque nuestra espiritualidad, lo más importante son las cosas del Señor, el ministerio, esto y aquello. Eso es del Señor también. Pero ¿para qué usted cree que fue que Él se molestó en crear una mujer, Adán, y crear la sexualidad? Para que después nosotros dijéramos que eso es secundario, eso no es muy importante, eso son cosas de la carne. Eso no es verdad, eso no es así. Eso es tan espiritual como otras cosas. Si no, el Señor no mandara. En 1 Corintios dice, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso está hablando de la en el contexto de la sexualidad. Entonces no venga usted a decir que eso no es espiritual o que eso no es importante. Deleitarse en los encantos físicos de su esposa no solamente la hacen sentirse querida, sino que fija la atención de usted más en ella que donde tiene que estar. Su atención tiene que estar en su esposa. Y ella se siente querida cuando usted se deleita en sus encantos físicos. Hermano, trabaje ahí, trabajemos ahí. Por último, por el día de hoy, la comunicación. Su mujer debe comunicarse con usted para mantener su confianza y su estabilidad emocional. Y recuerden lo que dijimos, eso de comunicarse con su esposa implica escucharla, más que nada. Ella no puede responder adecuadamente sin una relación total. Ese romance del que estamos hablando morirá si no hay comunicación. Así que, hermanos, debemos de proveer sabiamente esa comunicación. Usted puede hacer cosas que ni siquiera estamos mencionando aquí. Todo lo que habilite, promueva y facilite esa comunicación. Hágalo. Usted puede innovar para bien. El romance va a morir si no hay comunicación. Si su mujer dice o entiende que usted no se comunica lo suficiente con ella, no se ponga a refunfuñar y a decir, no, pero mira que esto... No, simplemente busque entonces la forma para que ella pueda ya decir que sí, que usted se está comunicando adecuadamente con ella. Si necesita terapia, búscala. Usted está disponible, ministro, ¿verdad? 24/7. El pastor Argelí también. Y cualquier otro hermano. Los hombres y las mujeres suelen definir de manera distinta la comunicación, eso lo sabemos. Si el hombre no mira a su mujer y la escucha mientras ella le habla, a veces hasta por 30 minutos, antes de dar su opinión, ella puede sentir que no se ha comunicado. Oiga bien. Si usted no la mira mientras ella le está hablando, a veces hasta por 30 minutos, antes de usted decir algo, ella puede sentir que no se ha comunicado con usted. Usted tiene que mirarla. Mi esposa le gusta decirme, mírame. Pero en contextos en los que me está como queriendo hacer reír. Y no me gusta mirarla. Yo digo, sí, dime. No, pero mírame. Y le digo, no te voy a mirar, tú sabes, porque lo que me quieres hacer reír. Pero cuando el asunto es serio, de verdad, tiene que mirar a su esposa. Mírela, o sea, tiene que hacerle entender que usted le está prestando atención. Y mire, usted puede ser un experto en ir haciendo algo en la computadora y escuchar lo que ella le dice. Y si le pregunta, ¿qué yo te dije? Y usted le recita exactamente lo que le dijo, como quiera, siente que no le está prestando atención. Aunque haya escuchado y entendido lo que le dijo. Usted tiene que respirar y exhalar, poner en pausa lo que está haciendo, y voltear y decirle, dime mi amor, te escucho, adelante. Y mirarla. Si no, va a sentir que no se ha comunicado. Las mujeres necesitan comunicarse para resolver un problema. Los hombres suelen querer un resumen expresado en pocas palabras. Pero la mujer necesita ampliar. Y miren, hermanas, no se sientan mal por esto. De hecho, todo tiene su norma y sus excepciones. Yo en ese sentido soy como una mujer, quizá peor. Yo abundo bastante. Yo hablo mucho, de hecho. Pero en la generalidad, los hombres suelen querer un resumen expresado en pocas palabras. Tiene un problema. Ok. De hecho, en contextos laborales, cuando no es nuestra esposa, A veces decimos así, el jefe o un compañero. Mira que tal y tal cosa. Ok, pero ¿cuál es el? Ve al grano, ve al punto. ¿Qué es lo que pasa? Ah, que se rompió la cosa y no hay con qué arreglar. Ok, pues mira, la pieza, ¿hay dónde conseguirla? Sí, ahí al lado. Pues ve, compra la pieza, mire ya, muerto ese abejón. Pero hay gente que viene primero, mira que estábamos en esto y esto y que se necesitamos. Pero el tema fue que se rompió tal o cual herramienta o maquinaria. El hombre va a querer, dímelo en pocas palabras. Pero las mujeres necesitan comunicarse para resolver un problema. Así que, hermanos, sepamos que la mujer tiende a pensar mientras habla. El hombre tiende a pensar antes de hablar. La mujer comienza a hablar y va pensando después o durante. Y ese tipo de cosas nosotros debemos aprenderlas. ¿Para qué? ¿Para criticar? No. Sino para saber que a veces cuando en esa conversación o en esas palabras que están diciendo dicen algo que ya le hemos dicho muchas veces que no diga o que no era el momento, sepamos con paciencia recibirlo y tolerarlo. Hablábamos en un mensaje en días pasados, no sé quién lo recuerdan, hablábamos de la prudencia de Jacob en un mensaje que titulábamos Enseñanzas de Génesis 34. ¿Recuerdan a Dina cuando salió a la tierra a visitar a las mujeres y la violaron? Veíamos el mal ejemplo de su papá, de cómo lo consentía a ese muchacho, no lo mandó a pedir perdón, etcétera, etcétera, y lo que hicieron sus hijos. Veamos la prudencia de Jacob cuando él, dice la Escritura, que él guardó silencio hasta que sus hijos vinieran del campo. Él no les dijo lo que le había pasado a su hermana, que la habían violado. Él esperó que llegaran. Y dábamos una enseñanza práctica en ese contexto de que, hermano, hermana, no llame a las 9 de la mañana a su marido para decirle un problema que no se va a resolver en ese momento. Usted lo que lo va a preocupar. Bueno, las hermanas a veces tienden, aún sabiendo eso, como quiera lo llaman a usted para decirle, pero es que ya, o sea, primero llaman y le dicen, y después que piensan, o lo piensan mientras se lo están diciendo. Ya usted sabe que usted tiene que tener paciencia y tranquilidad. Para eso, hermanos, estamos viendo estas cosas. Debemos de saber qué es comunicación, cómo la define cada quien, cómo la define un hombre y cómo la define una mujer. Bien, hemos visto entonces hoy que debemos de proveer liderazgo. Eso implica la autoestima, el consuelo y la madurez espiritual para nuestras esposas. Debemos de proveer seguridad económica. Debemos de proveer romance y proveer comunicación. Y debemos tener claro lo que significa la comunicación. Hermano, procure que los conflictos no resueltos no se acumulen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona en Cristo. Eso está en Efesios 4:29 y versículo 32. Y de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es parte de la comunicación también. Parte de la comunicación es que resolvamos los conflictos oportunamente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hermano, le reitero, eso, la iniciativa es para usted. Ya lo hemos dicho varias veces. No importa quién causó, que fue ella, que no fui yo. Usted tiene siempre que ser como el que es culpable de todo. En el sentido de la iniciativa para resolver el conflicto, el problema. Olvídese de quién tuvo la culpa. El culpable siempre es usted. Pero no lo digo en sentido negativo, sino de que si lo que usted necesita para ir a resolver eso, para que haya comunicación sobre eso, siempre de manera oportuna, porque aún para la comunicación se requieren momentos oportunos. Y hay a veces que dejar como decimos, que las aguas bajen. Pero hermano, facilítese el asunto. Asúmase siempre culpable y responsable. Y ya. Y vaya usted siempre a resolver el conflicto. Decíamos, usted tiene que tomar autoridad en el conflicto. Queremos tomar autoridad sobre otra cosa, pero en el conflicto no. Usted tiene que tomar autoridad en el conflicto. E ir a resolverlo. Si se va a poner el sol sobre su enojo, no le dé oído a Satanás, que dice, ah, pero a ella no le importa. Mira, ella sabe que no se debe poner el sol sobre el enojo. Y ella es la que está enojada. ¿Quién es la que tiene que venir a, como dice la Escritura, a llamar a su hermano? Si tu hermano peca contra ti, ve. No es el que pecó, el que tiene que ir. Fue contra el que pecaron. Mi hermana Doris peca contra mí. Yo me siento mal con algo que ella me hizo o me dijo. Yo tengo que ir donde la hermana Doris a decirle, mi hermana, me siento mal porque me hiciste esto. Me sentí ofendido con lo que me dijiste. Eso es lo que dice el texto. Si tu hermano pega contra ti, ve, estando tú y él solo. Entonces el diablo, que maneja muy bien la Biblia, le va a decir ese texto. No, si yo pegué contra ella, estoy esperando que venga a aplicar Mateo 18. Ella es la que está enojada. Y no ha venido. Entonces, si a ella no le importa que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿por qué a ti te debe importar? A ellos te tiene que decir, te reprendo, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. No a ella, usted mismo. Póngase en el espejo y dígase usted mismo, quítate delante de mí, Satanás. Porque sí es mi responsabilidad. Yo tengo que proveer comunicación y yo tengo que tomar autoridad en el conflicto y evitar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, aunque no lo haya causado usted. Eso es parte de la comunicación, hermanos. Usted debe de proveer comunicación. Sea rápido para pedir perdón. Honra al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Así que, mis amados hermanos, nos exhortamos a seguir creciendo en la sabiduría para que vivamos con nuestras esposas sabiamente y que el Señor nos ayude. Realmente esta medida es difícil llenarla por nuestras propias fuerzas, pero que por lo menos en esta asignación pasemos con 73, 75, 78, algunos con 80, gloria a Dios, algunos pasan con 100, pero que por lo menos pasemos y que no nos quedemos en recuperación ni que repitamos el curso. Que podamos por lo menos al nivel que permita que nuestra relación fluya, proveer estas cosas: liderazgo, romance, comunicación para nuestras esposas, para así ser encontrados viviendo con ellas sabiamente. Vamos a pedirle esa ayuda al Señor. Nuestro Dios, te damos las gracias por tu proveer para nosotros en Cristo todo lo necesario para la vida y la piedad. Por tu divino poder tú nos lo has dado. Te suplicamos que nos ayudes a tomar, a echar mano de tu palabra y de la influencia y el poder de tu Santo Espíritu para que podamos en nuestros matrimonios vivir sabiamente con nuestras esposas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu dirección, de tu bendición, de tu capacitación para que podamos ciertamente tratar a nuestras esposas como a coherederas de la gracia de la vida. Porque esa es tu voluntad y en ello tu nombre es glorificado, más que muchas otras cosas. Así que ayúdanos en esto, Señor, para tu gloria y nuestro bienestar, nuestra felicidad, de tu iglesia, de la sociedad, del mundo. Bendito seas, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.